Gracias.
Ah, te mandaron a decir que
Sí.
fue antes de ayer la celebración en un hotel del Abraham Lincoln.
Ah, muy bien, sí. Lo
That's
que pasa es que salió hoy en la prensa.
it.
Así que lo manejaron muy bien.
Sí, claro.
Mira, ayer y fue ayer, se realizó el foro de la reforma fiscal que había anunciado incluso Emil en su comentario, en Intec, y debo ahí felicitar tanto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, como a mi amigo Richard Medina, que fue de los organizadores y estuvo también como expositor, porque aunque no pude ir, lo vi completo por YouTube ayer y vale la pena cada minuto. Para el que le interese ese
¿Cómo se
tema,
busca?
pueden buscar en el canal de YouTube de Intec. Si no está en videos, está donde dice Live, y así mismo, Foro Reforma Fiscal. Al que le interesan esos temas, óyeme, vale la pena cada minuto. Y yo pudiera aquí sentarme a hacer un comentario sobre cada una de las exposiciones, pero obviamente no lo voy a hacer. Porque el enfoque que se le dio a cada panel y la capacidad de cada uno de los expositores ahí de sintetizar en tan poco tiempo los retos que representa la reforma, la verdad que está digerible para todo el mundo y muy interesante. Ahora, me gustaría rescatar de ese foro algo que decía José Luis de Ramón, que lo hacía hasta de manera un poquito hasta jocosa, porque ante la pregunta de por qué se necesita esta reforma fiscal, él hablaba de que había que hablar no tanto de los tributos, de los impuestos, de la recaudación, sino más bien del administrador, de quien administra los fondos que se recaudan a través de los impuestos. Porque al administrador hay que hacerles cuestionamientos que son de esta administración, son de la pasada y de la anterior a esa. Es decir, son temas estructurales de cómo se administra el Estado dominicano. Y que bien pudiéramos sentar aquí a personas que han estado en esa silla de la DGI o de Hacienda o del Ministerio de Economía y podrán explicar y justificar el por qué se tomaron ciertas decisiones, porque yo pienso que las decisiones son hijas del contexto. Y para nosotros es muy fácil hoy, a posteriori, analizar temas y decir, bueno, ahí debió hacerse tal o cual cosa, pero quizás en el momento no existía la posibilidad o no se dieron los factores, que algunas veces son institucionales, otras veces son económicos, muchas veces son políticos, y llegan hasta ser incluso de personalidad, de quien está tomando la decisión. Pero la cuestión está que José Luis de Ramón decía, en un diálogo imaginario con la administración, le preguntaba, bueno, pero ¿y cómo tú estás administrando el dinero a la administración? Y decía, ah, bueno, 62% de la gente, de las personas físicas, no me paga el impuesto sobre la renta. Hoy. 57% de las empresas no me pagan el impuesto sobre la renta. 43% del ITEVIS no se cobra, independientemente de las exenciones. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿y por qué no lo cobras a la administración? Ah, es que da brega. Da brega resolver ese problema antes de hablar de aumentar impuestos. Luego en ese diálogo seguía y le preguntaba, ¿y la nómina pública? Bueno, yo tengo 700 mil empleados. ¿Y por qué tiene tanta gente? Porque necesito esa cantidad de gente para que el Estado funcione. Y disminuir la nómina da brega. Y él hacía ese diálogo con esa frase de que da brega. Luego se movía el tema del subsidio eléctrico. Que en este país subsidiamos la electricidad sin ser un país productor de petróleo, como los países árabes o como Venezuela. Pero ¿por qué no se cobra la luz? Bueno, porque da brega. Da brega enfrentar ese casi 40% de pérdidas que tienen hoy las EDES. Y como se habla tanto ahora de privatizar las EDES como solución, en otro de las intervenciones que fue Isidoro Santana, él decía, bueno, yo no tengo problemas con el tema de la privatización. La cuestión está en quien quiera asumir esa adquisición de las EDES. O sea, que los números den. Porque la privatización es una opción, pero es una opción si es buen negocio para alguien. Nadie lo va a hacer de manera altruista. Pero mientras tanto, resolver ese problema también da brega. También da brega mejorar la inversión de lo que ya se invierte, mejorar la calidad de la inversión. Por ejemplo, el 4% del PIB que se dedica a la educación. Y cortar gastos de publicidad o gastos superfluos. Da brega. Da brega resolver el problema de la deuda externa, más desde el punto de vista del pago de los intereses que del monto de la deuda en sí, que también fue objeto de discusión ahí muy interesante cuando se habló de eso, que decían, bueno, aquí podemos hacer un compromiso a ir disminuyendo el porcentaje de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Eso se resuelve más o menos fácil, dejar de coger mucha deuda. Pero para dejar de coger mucha deuda hay que equilibrar el gasto público, el presupuesto público, y que no se necesite cada año 4 o 4.5% del PIB de déficit que hay que financiar. Porque además de todo, hoy el 25% de los ingresos tributarios son pago de intereses de la deuda del gobierno central, pero cuando se suma la del Banco Central, estamos hablando de 1 de cada 3 pesos de los que cobra el Estado. Y la conclusión de José Luis Ramón ahí era que a la administración hay que decirle, tú no puedes seguir así. Y eso es lo que genera hoy que estemos discutiendo el tema de la reforma fiscal con tanta, hasta cierto punto, prisa. Hasta cierto punto es con prisa. Porque hay en otra intervención que también se la recomiendo, que es la de Rolando Guzmán, que fue rector de INTEC. Él justificaba el por qué él preferiría que esto fuese un pacto fiscal y no una reforma fiscal, que aquí yo lo he dicho en otras ocasiones, que si nos fuésemos a la discusión de un pacto, estaríamos hablando más de en qué se gasta y para qué se gasta que de dónde se busca el dinero. Lo primero sería más importante. Pero que en las condiciones actuales, decía Rolando Guzmán, él no ve oportunidad de que se dé una discusión enfocada hacia un pacto fiscal. Tanto por el contexto político, como por la confianza de los actores, como por el panorama que se ha creado, el contexto que se ha creado, donde parecería ser que esto hay que pasarlo rápido y urgentemente porque estamos ante una situación prácticamente de emergencia, que todos los panelistas coincidieron en decir que no es así. No es que la República Dominicana hoy tenga la urgencia o la emergencia de hacer una reforma fiscal, porque si no la hace, caería en una situación de impago o cualquier otra cosa, ¿no? Ese no es el panorama. El panorama es que si dejamos que las cosas sigan fluyendo como van, sí llegaremos a ese punto de emergencia. Y no sabemos necesariamente cuándo. Porque hay factores externos que evidentemente ningún gobierno, ningún político, nadie que hace políticas públicas, hay factores externos que no controla. Y por eso sí hay que solucionar problemas estructurales que comienzan con esta discusión a lo interno de qué es lo que como gobierno se va a asumir para mejorar estos indicadores que, bien dice José Luis Ramón, dan brega. Es cierto que le da mucha brega a la administración tributaria solucionar estos problemas de evasión, aumentar en la eficiencia recaudatoria, y le es más fácil implementar más impuestos, pero en esta ocasión ni el gobierno debe proponer nuevos impuestos sin hablar de este problema primero, ni la sociedad tampoco debe permitírselo, Porque ciertamente hay mucha gente que debe pagar impuestos que no lo paga. Y encima de eso hay un presupuesto público al que literalmente, en buen dominicano, hay que meterle mano para mejorarlo, para cortar, para mejorar, para solucionar problemas como el subsidio eléctrico. Porque de lo contrario, seguiremos buscando dinero en reformas fiscales o en parches fiscales sin que eso solucione el problema y que simplemente eso nos gane tiempo para hacer una siguiente reforma fiscal y otra más, hasta que lleguemos al momento de la crisis. Y eso es lo que hay que evitar. Así que no dejen de ver el video que está colgado en YouTube, porque sinceramente se los recomiendo de inicio a fin. Hasta ahí lo damos.